additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy
interesantes. Pa' dentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. América Latina vive un momento convulso, con un regreso por vía electoral de fuerzas progresistas a ciertos gobiernos de la región. Vemos asimismo la resistencia de la derecha a aceptar la voluntad popular. Y el gobierno de Colombia, pro-yanqui, ariete de Estados Unidos, no cesa en su injerencia en el proceso electoral de Ecuador, contra Venezuela, contra Cuba, y lo hace con el apoyo directo de grandes medios de comunicación de su país. Hoy viajamos a Colombia. Comenzamos Cuba Información. Conectamos con Colombia, con Gustavo Rojas, que está en Cali, y Ramón Jaramillo, en Medellín. Ambos son miembros del Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba, porque esta agrupación de colectivos es señalada en un reportaje de la revista colombiana Semana. Este reportaje se titula Cuba, el dossier secreto, que revela, nos dice, un informe oficial que pone al descubierto la injerencia de Cuba en Colombia. Gustavo, Ramón, bienvenidos. ¿Estamos ante una campaña contra Cuba creada por el propio Estado colombiano? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Bueno, ante todo, saludos, Ramón. Muy buen día acá en Colombia. Y bueno, un saludo especial, muy especial para Cuba Información y al hermano pueblo vasco en Bilbao. Vamos a empezar. Nosotros siempre empezamos poniendo en contexto este tipo de situaciones que se han dado con la de Colombia. Enmarcamos lo que pasó, o sea, la publicación tendenciosa y falsa que apareció en la revista colombiana Semana, hace parte de una campaña de agresión magnificada los últimos meses del gobierno estadounidense Donald Trump. Esta magnificación lo entendemos como unas acciones desesperadas para un sujeto como Trump, que pensó que podía seguir al segundo periodo, al segundo término presidencial, y se encontró con que las cosas se fueron dificultando. Y empezó, yo creo que él soñó con que iba a terminar el periodo rindiendo a Cuba, el primer periodo, como empezó uno siguiente. Entonces, esa desesperación empezó a medidas tan drásticas y tan innecesarias como tan falsas, como haber clasificado a Cuba, al pueblo de Cuba, en la lista de país terrorista. Entonces, de ahí vinieron otras. Desde los ataques a las embajadas empezó una agresión demencial que trajo también presencia de mercenarios y sujetos pagados por el Departamento de Estado o la CIA para que acosaran las embajadas cubanas. De ahí salió el tal Movimiento San Isidro y otros eventos que se fueron dando, como este último, incluso ya habiendo salido Trump, quizá la campaña se extiende un poquito más. Esperamos que el presidente Joseph Biden no vaya a seguir con ella, pero de todas maneras es una campaña atroz tratando de destruir a Cuba en momentos que Cuba está en su máximo prestigio.
Nosotros nos preguntamos en todo, no solo en el Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba, sino en todo Colombia, ¿a qué obedece este tipo de actitudes? Si efectivamente es una campaña desde el Estado colombiano, o sencillamente hace parte del juego de algunos partidos políticos que hace mucho tiempo vienen mintiendo para posesionarse en el gobierno. Y así, pues, con el cuento del castrochavismo, nos llevan aquí en Colombia hace, no sé, 12 años, casi 20 años, con ese miedo que quieren traer a nuestro país nuevamente, con el cuento de que nos vamos a convertir como Venezuela. Y nosotros aquí en Colombia nos preguntamos cuándo ha habido un gobierno alternativo en este país para que efectivamente se diga que obedece a ese tipo de acciones, cuando Colombia es un país pobre, donde hay una cantidad de necesidades, y ellos son los que, la oligarquía que siempre ha estado en el país, pues nos tiene en esas condiciones. Entonces nos preguntamos qué mal miedo nos quieren meter, a dónde nos quieren llevar, por qué quieren implicar a otros países, por qué nos quieren seguir llenando de miedo. Aún no entendemos qué es lo que quieren con ello.
Apunta Semana a la injerencia electoral de Cuba en Colombia en beneficio de candidaturas progresistas como la de Gustavo Petro. ¿Iván Duque y Álvaro Uribe habrían iniciado ya una campaña sucia de cara a las próximas elecciones presidenciales en Colombia?
Desde el año pasado se viene jugando ya a quiénes serán los próximos candidatos a la presidencia de nuestro país. Y Álvaro Uribe Vélez, el año pasado, decía que había que recuperar nuevamente el país en el año 22, que son las elecciones presidenciales. Nosotros seguimos preguntándonos, ¿recuperar de qué y a quién? Si ellos son los que han ostentado el poder, en medio de mentiras, en medio de miedos. No importa si es Gustavo Petro, si es cualquier otro candidato alternativo que quiera salir. Ellos lo que quieren es seguir manteniéndose en el poder basados en ese tipo de argumentos, que lo único que hacen es confundir más al país y seguir generando miedo para mantenerse en el poder.
También el texto acusa a Cuba de reclutamiento y adoctrinamiento de jóvenes para desestabilizar Colombia. ¿Es posible que Cuba u otro país pueda estar detrás de las grandes movilizaciones sociales que ha habido en su país?
Yo diría que es lo más absurdo que uno pueda escuchar. Colombia lleva sumida en una cantidad de incertidumbres. No le podríamos poner años, si no vivimos toda la vida. Colombia ha sido un país que no ha tenido tranquilidad porque efectivamente, reitero, quienes han ostentado el poder se han preocupado demasiado para que las diferencias entre ellos y el pueblo sean abismales, y la inconformidad, el poco esfuerzo que hace el gobierno en torno a la educación, a la salud, en la posibilidad de que el campo siga siendo, donde se producen todos nuestros alimentos, pero con toda la tranquilidad, que ello conlleva, consideraríamos que lo más absurdo que se pueda plantear, que las movilizaciones que son autóctonas, que son espontáneas, se tilde que de otro país, cualquiera que sea, pretendan venir a generar este tipo de acciones, cuando, digámoslo así, el pueblo colombiano, los estudiantes, los trabajadores, mire hoy el caso de los médicos, llevan en medio de esta pandemia, no se les paga, no se les da garantías. Entonces, ¿cómo pueden pretender que sean de otro país que vengan a influenciar o a jalonar este tipo de actividades? Es el descontento propio del colombiano, del joven, del trabajador, del adulto, porque ni siquiera para los adultos mayores hay garantías. Entonces, o sea, reiteramos, nos parece lo más absurdo que se pueda pretender inmiscuir a otro país, sea Cuba o cualquier otro, en las protestas autóctonas de nuestro país.
El reportaje de Semana ha sido luego inflado por artículos de otros medios de comunicación. Por ejemplo, quien fuera agente CIA, el cubano Carlos Alberto Montaner, hoy comentarista en varios medios, como la CNN, por ejemplo, sostiene en un artículo que lo que persigue La Habana es apoderarse del petróleo de Colombia. ¿Qué le parece, Gustavo?
me parece, digamos, si no fuera por lo el impacto que puede tener, digamos, ese tipo de información falsa, me parece hasta cómico. Viendo ya el informe como tal, nosotros leemos ahí, digamos, algo perverso, cuya finalidad fue tratar de destruir las relaciones diplomáticas entre Colombia y Cuba, y en momentos en que Estados Unidos tiene una injerencia muy directa sobre el gobierno y el, digamos, el gobierno y la economía y la parte militar, la parte logística de Colombia. En general, cada vez es mayor el control que tiene Estados Unidos sobre el gobierno que en este momento lidera el señor Iván Duque, pegado a su compinche de muchos años, el señor Álvaro Uribe. No, en realidad todo es un montaje. Es un montaje para tratar sensacionalista, para tratar de presionar a un gobierno por parte de Estados Unidos. Es que el que está detrás de este movimiento no es el gobierno colombiano directamente, él ha actuado como intermediario. Y la revista Semana, por supuesto, también. Me refiero a que desde años atrás, acá en Colombia y en otros países, casi todos los países, el Departamento de Estado viene financiando diferentes tipos de medios en el planeta. O sea, viene pagándoles por mensualmente o por artículo que saquen, por portada que saquen, por titular sensacionalista. Entonces, en el momento en que, digamos, la publicación Semana está prácticamente en una decaída total, tanto económica como periodísticamente, el año 2020 se le separaron 20 de sus mejores periodistas. Prácticamente el equipo de ellos, el equipo que tenían de periodismo, se alejó, se retiró en una empresa que, como Semana, empresa periodística, y saca otras revistas, digamos, que se había caracterizado décadas atrás por tener un periodismo serio, hacer alguna liviana investigación y de traer informes periodísticos mucho más sensatos y de acuerdo a la realidad. Entonces, en este momento, lo que escriben ellos, y ese escrito pudo haber fácilmente sido pasado por la gente que escribe desde Estados Unidos o desde la misma Colombia, agentes que han venido a escribir comentarios y a tergiversados, y lo pasan a los medios de comunicación, como en este caso Semana, que no es la primera vez. Semana ya ha venido en esto hace rato, hace meses, pero ahora con el año 19, cuando fue comprada el 71% de sus acciones por una empresa financiera en Colombia, la cosa se ha venido cambiando. En todo caso, aseveraciones como esas, que con la que está detrás del petróleo, en realidad Estados Unidos está detrás de todos los recursos que tiene Colombia, está detrás de un plan macabro que ellos tienen de pensar que pueden correr su frontera hacia el sur y pueden llegar a contar con el patio trasero que pensaron, que soñaron alguna vez haber tenido, y que en este momento no pueden encontrar. Digamos que dentro de ese marco de acción está ese tipo de comentarios. Estados Unidos maneja en este momento, tiene bases militares en Colombia, por lo menos 7 bases militares, tiene tropas irregulares, quiero decir, contra la Constitución colombiana, tiene mercenarios, se ha atrevido a atacar a Venezuela desde Colombia y ha hecho barbaridades acá. El que se quiera apoderar del petróleo de Colombia, que ya por sí es un poco limitado y escaso, es una de las tantas razones. Habría unas más grandes que esas.
En el reportaje se señala que el movimiento colombiano de solidaridad con Cuba, al que ustedes pertenecen, estaría orientado por el Estado cubano para esta supuesta infiltración. ¿Les están poniendo a ustedes en la diana de los paramilitares?
Sin duda es una situación muy peligrosa, es una acusación tendenciosa, porque en este país, en Colombia, todo lo que se llame que no está, digamos, al Estado, que no está sumiso a las directrices de este gobierno, de este partido que sigue desde los años del 2000, tiene teniendo el poder en nuestro país, quienes no asumimos ese comportamiento, entramos definitivamente en esa diana que vos nos mencionás, que le tememos demasiado, porque, como conoces, en nuestro país a diario vienen asesinando a dirigentes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes de cualquier otra tendencia política que no sea la gubernamental, a los desmovilizados de los movimientos insurgentes, es el pan de cada día en sus sitios de concentración, allí los están yendo a asesinarlos. Nosotros, el movimiento colombiano de solidaridad con Cuba, estamos muy preocupados por lo que nos pueda suceder y por eso en un comunicado que nosotros produjimos luego de este señalamiento de ese famoso dossier que dice se van a tener, que el gobierno colombiano es el responsable de cualquier situación que le pueda pasar a un integrante del movimiento colombiano de solidaridad con Cuba.
Gustavo, usted es presidente pro tempore del movimiento colombiano de solidaridad con Cuba. ¿Qué es este movimiento y qué actividades realizan ustedes?
Bueno, el movimiento colombiano es un movimiento que nace más o menos en el año 1971 en sus primeras versiones. Es un grupo de hombres y mujeres de corte pluralista. No es un grupo exactamente político, diría así, aunque juega una función política, pero nuestra función ha sido siempre acompañar al pueblo de Cuba, a su gobierno y por supuesto a la embajada que se encuentra en Colombia y cualquier cubano que venga aquí en una función profesional, artística y lo demás, buscamos apoyarlos a ellos. Nosotros como Movimiento Colombiano de Solidaridad de Cuba cumplimos este año 30 años de organizarnos formalmente, empezamos en el año 91. Como tal, pues somos un movimiento transparente totalmente, un movimiento que reconocemos en Cuba su inmensa solidaridad y con cariño, con amor hacia el pueblo de Cuba, nos levantamos casi todos los días a ver qué podemos hacer y somos un grupo bastante unido. El movimiento colombiano está conformado, digamos, por alrededor de 13 organizaciones. Hay 3 de ellas en Bogotá y las otras están situadas en otras ciudades y tenemos la modalidad de escoger una presidencia pro tempore que dura de un año a otro, empieza siempre en noviembre cuando termina un año y termina en noviembre del año siguiente cuando hacemos un evento nacional. Entonces es un evento, siempre lo hacemos abierto, generalmente tenemos incluso algunas colaboraciones del gobierno colombiano y de los gobiernos locales, regionales de turno, tales como seguridad, a veces nos facilitan salones de ellos para hacer nuestros eventos, y digamos que todo se ha manejado de manera muy cordial, diplomática y abierta. Lo que semana nos implica de cabildeo y todo eso, nosotros sí apoyamos a Cuba, y eso, para eso estamos, y cualquier país, en cualquier parte del mundo, va a buscar amigos donde llega, y va a buscar amigos, y dentro de esa amistad nace la solidaridad. ¿Y por qué nace el movimiento ya no solamente colombiano, sino el movimiento internacional, que llega a más de 170 países? Es una red de amistad espontánea, solidaria, quiero decir, que nosotros lo hacemos sin ningún interés. Lo hacemos por el deseo de apoyar un pueblo que se logró liberar en 1959, ha tenido constantemente el asedio, la agresión, el bloqueo y cualquier tipo de agresión que se le ocurra a Estados Unidos en el afán de derrotar la Revolución Cubana. Felizmente no lo ha podido hacer, pero el pueblo cubano ha pagado un precio muy alto, o sea que ha tenido que gastar muchos de sus recursos en enfrentar este tipo de agresiones y finalmente el bloqueo, haciéndose efectivo a terceros países, ha significado para Cuba, pues digamos, una dificultad grande a veces de conseguir recursos vitales, incluso medicamentos que pueden salvar una vida, Estados Unidos se lo ha negado. Entonces, todas esas situaciones que se dan, más la cantidad de agresiones terroristas de Estados Unidos contra Cuba, hace que ese movimiento haya crecido y crezca, y en este momento a nivel global es muy fuerte, José.
Nosotros somos unos colectivos que de forma espontánea nos hemos ido conformando en el país desde los años 90 del siglo pasado. Nosotros hemos identificado que la fraternidad, la solidaridad que el pueblo cubano ha demostrado a todo el mundo es una sociedad a la cual nosotros quisiésemos llegar. Porque, como lo decía anteriormente, mientras ellos generan bienestar al pueblo, en el resto del mundo, en la mayoría, en lo que vemos es atropellos a los digamos, a los ciudadanos. Nosotros hemos mantenido desde nuestros inicios una identidad, y es hacer que se conozca en nuestros países la realidad del pueblo cubano. Nosotros promovemos que la gente vaya, no solamente que nosotros, digamos, demos conferencias, compartamos en colegios, compartamos en los sitios de trabajo lo que nosotros conocemos del pueblo cubano, sino que pretendemos de que la gente vaya para que conozca realmente lo que sucede allí. Es de acotar que nosotros somos una mínima parte de lo que es el movimiento mundial de solidaridad con Cuba. En más de 177 países en el mundo existen más de 2.500 organismos de solidaridad, colectivos de solidaridad con el pueblo y el gobierno cubano.
Donald Trump metió a Cuba en los últimos días en la Casa Blanca en la famosa lista de países terroristas, con el argumento, o al menos uno de ellos, de que se ha negado a extraditar a Bogotá a la delegación negociadora de la guerrilla del ELN. ¿Qué análisis le merece a usted, Ramón?
Es una lástima que un país como Cuba, que al menos en el caso de Colombia, ha dado muestras fehacientes desde los años 80 del siglo pasado para que este país tenga paz, tenga tranquilidad, que ha ayudado a que se desmovilicen la gran mayoría de las insurgencias colombianas, sea incluido en una lista donde apoya el terrorismo. Cuba ha demostrado hasta la saciedad, hasta el día de hoy, que mientras Estados Unidos, Brasil, llevan ejércitos a donde hay desastres naturales, Cuba lleva salud, lleva médicos, lleva alternativas. Entonces, estos argumentos están por encima de esa actitud, de esa pretensión del gobierno colombiano, que fue el que en últimas influenció, considero yo personalmente, influenció en el gobierno norteamericano para que se incluyera en esta lista a Cuba, por el hecho de mantener un decoro, un respeto a los acuerdos protocolarios que se hicieron cuando Colombia le pidió a Cuba que ayudara en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Al romperse las negociaciones al inicio de este gobierno, pues lo normal, lo que está acordado en el protocolo, es que se permitiera que los negociadores regresaran al país y que el gobierno colombiano les daría 72 horas para que llegaran a sus sitios de acción, de su acción normal, y pues al romper esa negociación es lo normal que debió haber sucedido, pero el gobierno colombiano en cabeza de Iván Duque no ha permitido que eso suceda. Por lo tanto, consideramos que la seriedad que mantienen los garantes, como Cuba en este caso, de mantener los protocolos que se hicieron y que se firmaron, entonces es la respuesta a su seriedad en lo que ha manejado en el proceso de paz con Colombia. Entonces rechazamos totalmente, de plano, este tipo de acusaciones con el gobierno y el pueblo cubano.
El reportaje les acusa a ustedes también de ser usados, leemos, por los cubanos para desarrollar actividades de cabildeo, como la firma de acuerdos de cooperación con autoridades locales colombianas. ¿El delito de ustedes sería entonces intentar llevar a Colombia brigadas médicas de Cuba?
Así lo entendemos. Realmente no hemos podido entender a fondo hacia dónde nos quieren llevar o qué, cuál es el temor con que nosotros queramos para el pueblo colombiano el bienestar que tiene el pueblo cubano en salud. Aquí a diario se sucede que se le da el paseo de la muerte, así se ha denominado, a los pacientes, a los enfermos que llegan a los hospitales y no los atienden. Entonces van de un lado al otro, y de un hospital a otro, y así sucesivamente hasta que fallece. Por eso se ha denominado el paseo de la muerte. Y nosotros lo que hemos querido precisamente, que ese bienestar que tiene el pueblo de Cuba, con la salud, con la educación, con el trabajo, que eso es lo que nosotros queremos que se viva en nuestro país. Ese es el pecado nuestro, por eso nos acusan de una forma virulenta, o sea, quieren seguir ensañándose con el pueblo, con el gobierno cubano, de que ellos nos utilizan a nosotros. Nosotros somos en todo el país y en todo el mundo una red de ciudadanos independientes que lo único que hacemos es reconocer la dignidad del pueblo cubano, ese derecho que ellos tienen a la autodeterminación y que es el pecado, digamos, frente al gobierno norteamericano y a las derechas de todo el mundo. Nosotros somos una red independiente, independiente del gobierno cubano. Mantenemos muy buenas relaciones con ellos, obviamente, pero no, en ningún momento somos una correa de transmisión del modelo cubano.
La revista Semana ha seguido en esta misma línea y su siguiente portada ha sido para un reportaje que afirma que la campaña de Andrés Arúz para las presidenciales en Ecuador está pagada por la guerrilla del ELN. ¿Responde esto, Gustavo, al miedo del gobierno de Colombia y de los medios de comunicación afines a un nuevo giro hacia la izquierda en la región?
Bueno, quienes están en el gobierno y las oligarquías colombianas podrían tener ese temor. Sin embargo, pues el pensar que Colombia, digamos, esté con miedo, no es real. No es real porque si fuera para tener miedo, ya estaríamos escalofríos, tendríamos escalofrío por lo que la situación que estamos viviendo hoy en día. El asesinato masivo de líderes populares, para empezar. La desinformación general de la población. La corrupción magnificada de Colombia y la pérdida de la soberanía entregada a Estados Unidos sería tímido con frente a cualquier cosa que pase en Ecuador. Además, nosotros no tenemos por qué meternos en problemas de un país vecino. Eso no es adecuado. Entonces, yo rechazo pues totalmente esa versión de que aquí haya miedo que eso pase. Eso puede ser a unas pocas personas cuyos intereses mezquinos se van de acuerdo también a las instrucciones y a los intereses de Estados Unidos, a quienes ellos finalmente responden, y como tales sería un grupúsculo de colombianos que estaría pensando qué iría a pasar si Colombia cambia. La mayor parte de la población está hastiada de violencia, está hastiada del genocidio que hemos vivido y está hastiada de que los procesos de paz que se firmaron se hayan incumplido de esa manera.
Muchas gracias, Gustavo Rojas, Ramón Jaramillo, del Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba, por sus análisis para Cuba Información. Un saludo. Delmari, rapera cubana, música comprometida en proyectos sociales en la isla que vinculan feminismo, afrocubanía y arte, daba uno de los conciertos del programa Estamos Contigo, del Ministerio de Cultura de Cuba, del que estamos escuchando un fragmento, Delmari.
Guerrero en tu signo, fuerza, aliento en la sangre, fuerza, manana que fluya, fuerza, manana, poesía, tu lengua y la mía, fuerza. Los cantos, fuerza, se manda mi ser con fuerza, y suena el tambor pa' que tú le respondas, y se carga mi verga con fuerza, de fuerza. Fuerza, la, la. 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 Dice Cui con la fuerza del tambor, arrollando siempre voy con mi seco y con la fuerza del tambor, arrollando, batallando,
a la sopa mi ara fuerza, a la sopa mi ara fuerza, a la sopa mi ara fuerza, voy a pedir la violeta, a la sopa mi ara fuerza, a la sopa mi ara fuerza, a la sopa mi ara fuerza,
confunde arereo con la fuerza de
Cuba Información.
Alfred de Sayas trabajó durante 6 años como experto independiente para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sobre el bloqueo a Cuba, sobre la ley Helms-Burton, asegura que son ilegales según el derecho internacional, pero que esto vale de poco. Estados Unidos los aplica por la fuerza y el chantaje. ¿Cuándo cambiarán las cosas? Se pregunta. Cuando 100 países respondan a las sanciones de Estados Unidos con sanciones a Estados Unidos. Y cuando la Corte Internacional de Justicia condene a sus miembros por los crímenes de lesa humanidad que implican. De Sayas relata su experiencia en Venezuela. Llegó en 2017 enviado por Naciones Unidas y muy prejuiciado, reconoce, por la caricatura distorsionada de los medios sobre aquel país. Conversó con todas las partes. Gobierno, oposición, patronal, iglesias, sindicatos, ONGs, y redactó un informe que no gustó nada a la prensa corporativa, especialmente a la llamada liberal en Estados Unidos. The New York Times, The Washington Post, CNN, fue censurado, recibió amenazas y sufrió una enorme campaña de desprestigio. El informe contenía críticas al gobierno de Caracas, que cumplió a rajatabla con sus propuestas, incluida la liberación de presos. Pero no fue suficiente. De Sayas cometió el pecado de cuestionar la visión única del poder sobre Venezuela y de condenar las sanciones y guerra económica desde Washington. Demasiado para la prensa liberal e independiente.
En las últimas semanas, la radio y la televisión de Cuba están abordando de manera muy directa y muy transparente el tema de los diarios digitales de la contrarrevolución cubana, financiados por Estados Unidos. Un asunto que durante muchos años fue invisibilizado en la prensa de la isla. El programa Palabra Precisa nos introduce al tema.
Hola, buenas noches, bienvenidos a Palabra Precisa. Hoy hablaremos de dineros, mentiras y cintas de video. Esto pareciera el título de una película, pero con ello pretendemos aludir a las características que distinguen las plataformas anticubanas nacidas en Internet y disfrazadas de medios de prensa. Bien es sabido que los grandes consorcios mediáticos no son muy dados a mostrar la mejor cara de la realidad cubana y no pocas veces prefieren silenciarla. Nosotros sabemos cómo lidiar con esas cuestiones porque llevamos haciéndolo más de 60 años sin renunciar a la verdad y a la ética. Pero de los que hablaremos esta noche no son, pese a sus pretensiones, referentes de esa llamada gran prensa. De hecho, cuesta hasta trabajo calificarlos de periodistas independientes, tampoco son extranjeros, actúan como una organización política y su misión no es la de reportar acontecimientos cotidianos y relevantes, sino aquellos que tienen un saldo negativo y sirven para manipular la realidad. Bueno, teníamos algunas interrogantes cuando surgieron, siempre hablaron este tipo de cuestiones sobre Cuba, siempre fueron tan manipuladores, y sobre estos temas voy a conversar esta noche con dos invitados. Palabra Precisa se privilegia esta noche tener la presencia de dos personas que muchísimo saben de comunicación porque la hacen día a día y también la investigan. Está esta noche con nosotros por segunda vez la doctora Rosa Miriam Elizalde, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba. Colega, gracias por estar esta noche en Palabra Precisa. Bienvenido otra vez.
Gracias.
Y, por supuesto, una persona que también lo ha investigado desde su posición de periodista. Todos estos hechos, tiene un amplio conocimiento de lo que está ocurriendo sobre estas intenciones de los medios llamados independientes. Yacel Toledo Garnache, ensayista, narrador y actual vicepresidente de la Asociación Hermanos Saiz. Gracias también, Yacel, por estar con nosotros esta noche.
Gracias a ti, Lazarito. Un saludo para ti y para todos los televidentes.
Bueno, vamos a comenzar con Rosa. Estos medios llamados independientes, ¿cuándo surgieron? Y Rosa, mi pregunta va dirigida sobre todo porque para muchas personas pareciera que surgieron hace poco y que esta postura abiertamente antigobierno cubano, digamos anti lo que está sucediendo hoy en Cuba, tan manipuladora, es algo del presente. Vamos a hablar de sus orígenes y también de estas posturas. ¿Cuándo surgieron?
No, esto, la gran ironía es que esto es más viejo que, o sea, es tan viejo como la Revolución Cubana. En el día uno de la Revolución Cubana ya comenzó a organizarse todo un sistema de propaganda para destruir el proceso. Y es lo que explica por qué en el año 1 de la revolución Fidel tiene que convocar a la llamada Operación Verdad. Y recordemos toda la batería de medios, sobre todo radiales, que se crearon contra Cuba y que duraron y que incluso algunos de ellos se mantienen hasta nuestros días. Lo que ha cambiado es el contexto sociotecnológico, ¿no? La aparición de Internet con sus carácter transnacional, que hace que las fronteras sean muy permeables, pues ahí se genera una nueva oportunidad para este tipo de medios. Mira, es interesante, en el año 2015, durante las conversaciones Cuba-Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Fulton Armstrong, que fue el oficial de más alto rango de inteligencia en la Comisión Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, en la administración Clinton, y me contaba que cómo habían surgido estos programas y cómo el famoso programa para la democracia no solo tiene fondo público, sino que tiene fondos privados y tienen fondos también, digamos, más fondos secretos, o sea, que no se revelan fácilmente, salvo que aparezca alguien como Julian Assange en WikiLeaks y se produzca toda esa avalancha de información. Y contaba en esa entrevista que está publicada en Cuba Debate, como dentro de la CIA, de la propia agencia de inteligencia, había un acrónimo para este tipo de personaje. Le llamaban disidentes empresariales ávidos de dinero, o sea, con las iniciales de esa palabra, porque desde el primer momento, desde que se empiezan a instrumentar los proyectos para el cambio de régimen con la administración Clinton en los años 90, ya se sabía que aquí la zanahoria del dinero era básicamente lo que movilizaba a mucha de esta gente.
Ahora, ellos se ofenden mucho cuando se les califica, digamos, que son parte, son empleados de un gobierno extranjero, que trabajan para un gobierno extranjero, pero esa es una opinión bastante extendida. Incluso esto que nos mostrabas de esa entrevista que realizabas, pues evidencia esto. Yo quiero compartir con ustedes un artículo que publicaba ayer Cuba Debate, creo que lo podemos tener en pantalla, donde se reproducía un artículo del periodista Tracy Eaton, lo publicó en su blog Cuban Money Project, con el muy sugerente título USAID, NET, ADN, Diario de Cuba y más, el negocio de la democracia en Cuba está en auge. Este artículo lo hemos leído, lo hemos compartido y de ahí la siguiente pregunta. Yacel Rosa, ¿qué evidencia se tienen sobre el financiamiento que reciben estos medios? ¿Pudiéramos abundar en ese sentido?
Bueno, sí, el artículo de Tracy Eaton da una serie, o sea, incluso publica 54 organizaciones que están recibiendo financiamiento en este momento. En el caso de ADN Cuba, por ejemplo, la partida es tan reciente como septiembre del 2020, en el que recibe casi medio millón de dólares, de eso se ha hablado bastante. Ahí es interesante, y eso lo pueden ver en la prensa, y Tracy Eaton en su blog Alón de Malecón, y en Cuba Money Project, que es otro de sus proyectos, ha documentado por años esas partidas que son públicas, pero si el investigador hace determinados o lleva determinados procedimientos para obtener esos documentos. Por eso no es tan fácil encontrarlo, ni es que está ni se publican necesariamente. Pero lo que decía Fulton es las partidas secretas, el hecho de usar incluso subcontratistas que muchas veces ni siquiera saben que están siendo utilizados para operaciones de este tipo y que se destapa un gran escándalo, por ejemplo, con Alan Gross, el famoso espía subcontratista que viene a Cuba a tejer una red internet y que estuvo preso, y bueno, toda esa historia que se conoce bastante. Y muchas veces hasta los engañan. Es decir, hay a veces uno escucha mucha inocencia, a mí no me paga nadie, pero los fondos no es que te lo da un cheque la CIA necesariamente, ni siquiera a veces son públicos. Hay muchas de estas partidas que son selladas y que la gente a veces se entera cuando sale un cable o cuando se desclasifica un documento. Pero lo que pasa es que lo que sí está claro es que el objetivo siempre es subvertir, participar de determinados proyectos bajo las órdenes o bajo las indicaciones del gobierno de los Estados Unidos.
Yacel.
Sí, Lazarito, en la actualidad solemos hablar, mencionar muchísimo las llamadas fake news, hablamos de campaña mediática, Pero como decía Rosa, eso es algo que tiene muchísimos años, incluso desde el siglo XIX ya hay algunos ejemplos, en la primera mitad del XX. Hay que mencionar también la etapa del ejército rebelde liderado por Fidel en la Sierra Maestra y por supuesto que después del triunfo revolucionario todo eso se incrementa muchísimo. Incluso en aquellos años Fidel llamó, calificó esas campañas en contra de Cuba como infames, inmorales. Yo no quiero dejar de mencionar, porque el dinero, todo esto ha estado presente siempre en todos los proyectos en contra del país. No quiero dejar de mencionar, por ejemplo, la creación de Radio Martí en el año 1985, años después también Televisión Martí, o sea, financiados a Estados Unidos con un objetivo puramente de subversión en contra de Cuba. Y por supuesto que ya después todos estos sitios digitales un poco que han incrementado bastante todo eso. Se habla mucho también del dinero, del financiamiento. Yo creo que eso les quita bastante legitimidad desde el propio hecho que te estamos pagando, porque también hay una agenda mediática para todas esas plataformas, todas articuladas, más allá de diferencias entre ellas. Pero a mí hay otro elemento que me preocupa muchísimo también, más allá incluso del dinero, que es la falta de profesionalidad, es la falta de ética que suele caracterizar algunos de estos medios, que verdaderamente no tienen límite en cuanto a sus objetivos, en cuanto a la base, en la forma en que presentan los contenidos.
Rosa, a mí me llama mucho la atención la manera en que se articulan. Uno lee un lead de uno de estos medios y luego lo encuentra muy similar en otro de ellos. Vamos a hablar un poco de esa articulación. ¿Cómo es que funciona? Digamos, es que están de acuerdo, se comunican. ¿Qué es lo que han dicho los estudios que se han hecho sobre el tema?
Mira, hay estudios que están demostrando cómo hay una, en tiempos de internet, no solo contra Cuba, sino contra otros países, incluso contra países latinoamericanos muy recientemente.
Lo estamos viendo ahora en Ecuador también, cómo hay una intención ya desde los medios de desconocer los resultados, de manipular los resultados. Sobre eso hablaremos más adelante.
Ajá. Que es gestionar la fragmentación. Hoy los canales no van dirigidos a un público homogéneo, sino que se destinan a esa fragmentación de público que se ha producido con la era internet, donde ya los medios tradicionales, los analógicos, no tienen la hegemonía de la comunicación. Las relaciones de confianza, sobre todo de los jóvenes, con estos sistemas generadores de consenso, no son necesariamente con la radio, la televisión, la prensa escrita, esos canales tradicionales, sino con esos espacios en las redes sociales, en internet. Por lo tanto, hay una masificación de los medios y hay una masificación y una diferenciación muy grande de los públicos. Y aquí lo que hemos visto es una construcción, como en otros países, para determinados públicos. A veces incluso pareciera que algunos de estos medios están en confrontación con otros, pero en realidad lo que hacen es una misma agenda reempaquetarse con distintas maneras de decirlo, con distintas estéticas, con una hechura más profesional de algunos, otros a lo bestia, pero dirigido a esa fragmentación, a esos distintos públicos que están hoy conviviendo en la sociedad contemporánea. Y de ahí esa capacidad que tiene de diseminar, incluso de viralizar determinadas agendas que siempre, casi siempre es la misma. Por eso usted ve un mismo tema con distintos títulos, con distintas maneras de poner la información o poner la imagen,
pero es
el mismo tema.
Yacel, a mí me llama la atención que las cosas buenas que ocurren en Cuba, esto de bueno quizás es un poco, tiene falta de vuelo y estamos entre periodistas, vamos a decirlo, digamos las cosas positivas que hace el gobierno cubano, esas que merecen ser ponderadas también, nosotros no las encontramos en estos medios, ¿por qué?
Sí, indudablemente hay una misma agenda, o sea, hay diferencia entre esos medios, hay algunos que tratan de enarbolar un cierto centrismo, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, y eso en algún momento incluso cautivó, o sea, hizo que algunos, sobre todo jóvenes periodistas en el país, se sumaran por una posibilidad también, porque se presentaban como proyectos atractivos en lo creativo, por la posibilidad de hacer periodismo narrativo y demás, aunque tenemos que decir también que la mayoría de esos periodistas un poco se han ido después alejando cuando ha aparecido alguno de estos sitios digitales. Debemos decirlo, al principio no definían o no quedaba claro una postura política. Se presentaban como aparentes proyectos, solamente creativos, sin embargo todo eso después se ha ido un poco que desdeñando. Y obviamente cuando uno ve el contenido que presentan, no aparecen ahí las cosas buenas de Cuba, o sea, no aparecen logros indudables que tiene la sociedad cubana, todo se pinta totalmente gris, es una Cuba totalmente oscura, y sobre eso debemos decir que a nosotros mismos, por ejemplo, hay artistas, hay creadores de otros países que en ocasiones nos han escrito muy preocupados, porque quien siga la realidad cubana por esos medios, puedes tener o tiene totalmente una visión totalmente lamentable sobre lo que ocurre en nuestro país. Nos han escrito algunos artistas muy preocupados porque tal parece quien siga alguno de esos sitios digitales, alguna de esas plataformas, parece que hoy en Cuba existe un caos total en el cual ni siquiera se puede andar prácticamente por las calles y sabemos que no es así. Eso responde a ese dinero. Sería interesante que alguna persona, que alguien que lidere estos proyectos se proponga hacer uno que sea independiente, como dicen ellos, pero que se dedique básicamente a resaltar los logros, los triunfos que tiene la Revolución Cubana, que los reconocen muchas personas en el mundo, a ver si sería posible hacerlo, a ver si alguien le daría dinero, financiamiento, con ese propósito, desde los fondos federales de Estados Unidos.
Rosa, decías hace unos minutos, el reflejo a veces con mayor profundidad y a veces a lo bestia, eran tus palabras, la objetividad periodística. Yo sé que quien no conozca un poco de periodismo, de la práctica del periodismo, se preguntará, ¿qué cosa es la objetividad? Cuando analizamos estos textos, ¿qué sienten ustedes? ¿Cómo se lleva este asunto, este valor de la información? ¿Cómo se lleva en estos medios?
Siempre es un sesgo político. Una de las cosas que uno percibe en muchas de estas publicaciones que están alineadas a toda esa maquinaria de propaganda contra Cuba es su hiperpolitización. Es decir, ellos están en una posición política y generalmente no ven otras visiones. Entonces ahí no puede haber objetividad. Al margen de que la objetividad en abstracto no existe. O sea, el periodista siempre le incorpora su visión, su subjetividad a cualquier aproximación. Pero aquí hay una deliberada intención muchas veces de presentar a la sociedad cubana como una sociedad fracasada, en caos, sin consenso con el gobierno cubano, cuando sabemos que no es así y que es mucho más compleja que esa realidad que se presenta. Y hay líneas muy definidas desde hace mucho tiempo. Por cierto, algunos de los directivos de la NET, como Yandor Brown, que era uno de los grandes dirigentes del 2000 de la NET hace unos años, que hablaba de la intencionalidad de reflejar lo hiperlocal para dar este drama, esta sensación de que se está trabajando o se está dando lo que es la realidad cubana. Por ejemplo, cuando vemos esos videos caóticos de un hospital donde hay cucarachas y ya se presenta todos los hospitales, todo
como
el
que
sistema
toda la salud pública
en
no
caos.
No funciona,
entonces
no sirve, está sucio
esa,
todo.
Esa narrativa hiperlocal o muy centrada en hechos muy específicos, muy marginales dentro de nuestra realidad, darlo como una visión tremendista de la realidad.
Muchos han sido los académicos, Rosa y Yacer, que han estudiado este fenómeno, sobre todo cuando los medios de comunicación se articulan con fines políticos para desestabilizar una nación, para lograr, digamos, sacar del poder un proyecto de país o hacerlo, digamos, visibilizarlo a la gente como infuncional. Sobre eso se ha escrito mucho, se ha opinado mucho en redes sociales, en revistas científicas. Yo les voy a compartir un video que aparece en el sitio Cuba Periodista justamente sobre estos temas y luego vamos a comentar sobre esa manipulación de la realidad y hacer que ha estado en estos debates que se han suscitado después del 27 de noviembre, cómo se han reflejado, ha ocurrido la manipulación de la que hemos estado hablando esta noche o no. Vamos entonces con el video y luego seguimos con el debate.
Intentar persuadir a los demás es tan viejo como el mundo, pero los dispositivos digitales y el enorme volumen de información personal acumulado acerca de nosotros a partir de nuestra actividad online están creando una vía nueva de manipular nuestros pensamientos y acciones, aprovechando las vulnerabilidades de la mente detectadas por la economía del comportamiento, la psicología y la neurociencia. Los ejemplos abundan. En la escala social, los intentos por manipular elecciones, la proliferación de noticias falsas, el agrandamiento de todas las grietas.
Cualquier demagogo con medios económicos y mediáticos puede organizar movimientos desestabilizadores de la democracia en base a lo que ha sido la historia de siempre, la demagogia en situación de crisis, manipular la desesperación de las personas en beneficio de los poderosos de siempre.
¿Cuál es el objetivo al final? Desestabilizar, generar angustia, malestar en la población. Son prácticas de manual de guerra no convencional. Y no es casual, porque eso va acompañado con un discurso. ¿Cuál discurso? Bueno, por supuesto, la culpa de la inflación es del gobierno. Con un discurso que tiene el velo monetarista y dicen, el Estado es ineficiente y por lo tanto hay que privatizar. Digamos, todo está armado para justificar, minimizar el Estado y para derrocar la revolución, generar desestabilización social, etc.
Son investigadores que están hablando fuera de Cuba. Esta es una realidad que se puede llevar a cualquier país, que funciona, pudiera funcionar en cualquier nación del mundo. Y qué bueno que hayan sido ellos quienes nos hayan puesto sobre el tapete esta realidad, estos fines de manipulación como objetivos políticos que tienen algunos medios de comunicación. Yasser, comentaba que tú has sido parte de estos debates, sobre todo los que se han suscitado después del 27 de noviembre, y la narrativa de estos medios llamados independientes, a veces uno siente que ha estado un tanto apartada, que ha sido manipulada, si tomamos en cuenta lo que ha sucedido realmente en esos debates. ¿Cuál es tu visión sobre el tema?
Sí, obviamente es una narrativa totalmente parcializada. O sea, muestra una visión, yo creo que muy lamentable. Todos sabemos lo que ocurrió el día el 27 de noviembre, de eso se ha hablado muchísimo, lo que pasó también el 27 de enero y todos los acontecimientos después de ese día. Y sabemos también todo lo que se ha estado haciendo, sobre todo a través de redes sociales, cómo se ha estado presentando. Pero hay un elemento ahí, no es solo cómo se han presentado estos últimos acontecimientos, sino el desconocimiento en todo eso que se hace de todo lo anterior, en cuanto, por ejemplo, se ha presentado que prácticamente en Cuba no existía diálogo, que los escritores, los artistas, no teníamos esa oportunidad, y es totalmente erróneo eso. Desde la misma Asociación Hermanos Saíz, nosotros hemos hecho muchísimo. Incluso después de ese propio día, rápidamente hicimos un Consejo Nacional ampliado con los presidentes de las filiales, con artistas de todas las provincias del país. Hicimos una serie de intercambios, estuvimos en un diálogo que se hizo en el Ministerio de Cultura el día 5 de diciembre, varios miembros de la organización, y hemos seguido en ese proceso, porque nosotros en verdad creemos en las potencialidades, en la fuerza del diálogo, desde la honestidad, desde la sinceridad, y sobre todo con el afán de construir verdaderamente un mejor país desde el corazón, desde todo lo que queremos en verdad a Cuba. Y en los medios, en estos sitios digitales llamados independientes, no está nada de eso. De hecho, se ha creado una narrativa que quien siga constantemente lo que están publicando en redes sociales, ya les digo, tiene un efecto muy lamentable, tiene una visión totalmente errónea de lo que ocurre en el país.
Rosa, y con esto termino. Ante esta avalancha de contenidos que manipulan, que generan incertidumbres, que mienten en algunas ocasiones, que toman una parte de la realidad y la convierten en algo general y no lo es, ¿qué hacer? Digamos, uno como consumidor de prensa, estoy frente a Facebook, estoy frente a mi internet, veo estos titulares grandilocuentes de que todo está mal, todo no, nada tiene solución, esto no va a tener remedio. Ante esta avalancha de contenidos tremendistas, también tan negativos, tan manipuladores, ¿qué hacer?
Pensamiento crítico frente a esta realidad, buscar alternativas. En estos momentos se están ejecutando operaciones de guerra psicológica de una altísima eficacia a través de las redes. Eso lo dicen todos los grandes investigadores, lo acabamos de ver, incluso lo estamos viendo ahora mismo en los análisis que están saliendo de los sucesos el 6 de enero del ataque al Capitolio, de cómo esta manipulación permanente, esta intoxicación cotidiana de mentiras, de generar ira de manera intencional para movilizar a la gente para que salgan a la calle y se actúen de manera irracional, está pasando en todas partes, incluyendo en el país que inventó estas acciones de guerra psicológica. Por lo tanto, aquí hay que tener un pensamiento crítico, no irse con la primera información que te den, buscar otras opiniones alternativas, buscar medios que sean verdaderamente serios en torno a los análisis de la verdad. No llevarse por las primeras cosas que dicen en las redes sociales. En las redes sociales además funciona mucho, se paga, o sea, la propaganda y la manera en que llega la propaganda es deliberadamente intencional la mayoría de las veces para que tú leas una cosa y no la otra. Los algoritmos se ajustan en estas redes sociales prácticamente todas las semanas para que tú solamente recibas aquella información que te blinda tus estereotipos, tus puntos de vista, tu propia información y tus propias estereotipos de la vida, ¿no? Entonces, por lo tanto, hace falta informarse, buscar alternativas, no casarse con la primera noticia, ver detrás de las cosas qué realidades son las que están y sobre todo ver las fuentes de donde vienen, que muchas veces están envenenadas.
Ya sé.
Yo creo que tenemos que tener plena conciencia de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está en juego detrás de todo eso. Rosa le decía, lo decía, o sea, todas estas redes sociales, estas plataformas tienen sus propias formas de funcionamiento, sus códigos, cómo pueden dirigir contenidos incluso para países específicos, para ciudades específicas y también para tipos de público que pudieran escoger, por ejemplo, los jóvenes entre tal edad y edad. O sea, estamos ahí también dentro de una burbuja que constantemente está teniendo un efecto en nosotros. Hay muchos símbolos también en todo eso. Las mismas fechas en las que han ocurrido algunos de los principales acontecimientos son fechas con una gran carga en el imaginario popular, como lo es el 27 de noviembre, aniversario del fusilamiento de los estudiantes de medicina, como lo es el 27 de enero también. Recordemos la marcha de las antorchas que había protagonizado Fidel en el centenario del nacimiento del apóstol, y esto ocurre también a unas horas de otro aniversario del natalicio de Fidel. Son elementos Martí, yo ahorita mencionaba Radio Martí, la televisión Martí, no por gusto. El apóstol es uno de los más grandes símbolos que tiene este país, lo enarbolan unos y otros, lo mencionan, citan frases, pero ser martianos hoy significa, además de tenerlo siempre presente, adentrarnos en su ideario, yo creo que ser consecuentes también con su ejemplo como creador, como cubano, como humanista, pero también como antiimperialista. Y Martí siempre estuvo muy claro de las complejidades de su tiempo. Y repito, yo confío mucho, Cuba y la propia revolución cubana son un proceso inacabado que debemos seguir trabajando por mejorarlo, y eso solo lo podremos hacer con verdadero amor y compromiso con el país y lo que significa.
Muchísimas gracias, Yacer, también Rosa, por habernos acompañado esta noche y haber puesto a debate esta realidad sobre medios de comunicación en Cuba, sobre todo los medios llamados independientes, y la recomendación de Palabra Precisa, y esto no lo he conversado con mis entrevistados, es cruzar la fuente. Esto es básico. Busca información de todas partes. Ante un titular, no se quede inamovible. Busque otras fuentes que le cuenten a ver si coinciden en lo que están diciendo, si los referentes que citan son los adecuados, y por supuesto recuerde que detrás de estos medios hay mucho dinero para que usted crea lo que les dicen.
Hasta aquí el programa de Cuba Información Radio. Gracias por seguirnos. También estamos en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Y en la web cubainformacion.tv. Hasta el próximo programa.
Trovada, compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Pero estábamos comentando porque ha abandonado Andrea. Para